Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen cierre de semana, este viernes 22 de noviembre, como siempre, de 17 a 18 horas en AM770, Radio Cooperativa, y por el canal de Sputnik. Les damos la bienvenida para otro programa de Voces del Mundo, este programa en el cual tratamos de acercarles voces justamente de gente que conoce el territorio en donde se suceden las noticias que comentamos, que analizamos, intentamos dar contexto histórico, la coyuntura, lo que se juega en cada uno de los episodios que elegimos para nuestras producciones, con una mirada distinta a la que suelen tener los medios hegemónicos, o en todo caso incorporando temas a los cuales esa línea del periodismo más tradicional y muy prosistema suele ignorar, invisibilizar, o en todo caso, creemos humildemente, no lo hacen de la manera de contexto con gente que realmente sepa de lo que está hablando. Tenemos un programa hoy dedicado a dos coyunturas electorales, que ya les vamos a comentar. El domingo hay elecciones presidenciales en nuestra región, en la República Oriental del Uruguay, y también en un país del este europeo, Rumania, donde hay elecciones presidenciales. Esos van a ser los temas de nuestro programa de hoy, que como ustedes saben, y aprovecho para recordarles, pueden seguirnos por las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran en Facebook Voces del Mundo y en Twitter arroba Voces Mundo, también arroba r-cooperativa, el Twitter de nuestra radio. En la web pueden escuchar este y todos los anteriores programas en mundo.sputniknews.com. Ahí está un portal de noticias que los invitamos a mirar, y en el link específico de radios buscar nuestro programa o las demás audiciones radiales que se transmiten por Sputnik. Nos pueden enviar un correo electrónico si quieren con su opinión o preguntas sobre nuestros programas, radio.mundo@sputniknews.com. Y les recuerdo también las vías telefónicas, la de Radio Cooperativa, forma fija, 5275-0770, o el WhatsApp 11-5002-0770. Como les dije, el domingo hay elecciones en Uruguay y Rumania. Vamos a tratar esos temas en la audición de hoy con sendas entrevistas. En Montevideo tenemos a nuestra compañera Mercedes López San Miguel como enviada especial del diario Página 12. Y también tenemos, como siempre, la ronda de noticias que seleccionamos para el día de hoy. Así que sin más, los invito a dar una vuelta por el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, ayer una de las notas que hicimos vía telefónica con Bogotá fue el paro nacional rotundo en cuanto a su resultado contra las políticas de ajuste del gobierno colombiano que preside Iván Duque, este mandatario conservador. Lamentablemente terminó a la noche con algunos disturbios muy serios y con muertos, y algunos analistas interpretan que hay también una ola de descontento que se puede asemejar a lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, etcétera. Nuestro entrevistado ayer nos decía, sin embargo, que hay temas específicos de Colombia que tienen que ver con el ajuste, con el mal humor que hay en muchos sectores de la sociedad, y que era una marcha muy contundente de sectores sociales y sindicales, más allá que la oposición política Duque obviamente trata también de sumarse para expresar su repudio al gobierno colombiano. Lo cierto es, como digo, que terminó con víctimas fatales y muchos daños. Tenemos un par de audios para hacerles escuchar. Primero al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien, como van a escuchar, da cuenta, lamentablemente de este saldo trágico que tuvo el paro nacional de ayer por la represión del Estado colombiano.
En las últimas horas, las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura en medio de disturbios y una más en Candelaria, ambos municipios del Valle. Se presentaron saqueos a establecimientos comerciales, 4 vehículos fueron afectados y se presentaron daños en instalaciones del sector bancario, transporte masivo y edificios institucionales e históricos.
Bueno, esa era la voz del ministro de Defensa colombiano con los 3 muertos de la lucha callejera que hubo ayer al final del paro nacional. Hay que decir que también quedaron muchos heridos, por lo menos 60 civiles y 70 policías heridos. Hubo 43 detenidos en todo el país. El principal foco del conflicto se dio en Cali, una de las ciudades más importantes del sur de Colombia, ubicada al sur. Mientras tanto, y fuera de esto, hubo manifestaciones de dirigentes del Comité Nacional del Paro, que, como dije, reunió sobre todo organizaciones laborales, sindicales, sociales, estudiantiles. Hicieron una buena lectura, más allá del dolor por estas víctimas, del resultado. Dicen, ganó Colombia en una jornada histórica de movilización ciudadana. Plantearon que fue muy positivo el saldo en cuanto a las demandas y que no van a aflojar en cuanto a seguir protestando contra las políticas de ajuste del presidente Iván Duque. Iván Duque reconoció que la mayoría de los colombianos que se movilizaron lo hicieron en forma pacífica, y esto es lo que decía el presidente de Colombia.
La gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz, y los escuchamos. Colombianos, hemos trabajado sin descanso en estos 15 meses y lo seguiremos haciendo con más convicción que nunca. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción.
Quedamos en la región latinoamericana. Obviamente sigue el conflicto en Bolivia luego de la instalación de un gobierno dictatorial, de un golpe de Estado. La novedad, quizás las dos novedades más importantes de las últimas horas, fueron, por un lado, que la dictadura boliviana envió ayer, jueves, a México, donde está asilado el derrocado presidente Evo Morales, una nota de protesta, porque según entiende la autodesignada presidenta Jeanine Áñez, Evo Morales y el gobierno de México violan una regla del asilo político, que es que aquel que recibe ese beneficio no debería hablar de política interior del país del que se ha ido, en este caso de Bolivia. Lo que dice Jeanine Áñez, la presidenta autoproclamada, como digo, dijo que mandó esta nota a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado. Le manifiesta su preocupación por lo que llama ruptura de los principios de la condición de asilado, según las normas de Naciones Unidas. Y también, bueno, plantea otras consideraciones, rechaza la posibilidad de que Evo Morales manifieste, según ella, reiteradamente expresiones en contra del gobierno. Se sabe que Evo Morales desde México dio algunas notas periodísticas denunciando lo que ha llamado el expresidente un verdadero genocidio. Ya suman 30 de muertos en Bolivia, se suceden los hechos de represión, eso es lo que está denunciando Evo Morales. Y de hecho ayer jueves la policía reprimió con gases lacrimógenos a una multitudinaria marcha que llegaba a La Paz desde el Alto acompañando los ataúdes de 5 de las 8 personas que murieron el pasado martes en una de los episodios más crueles de mayores cacerías que hubo a partir del golpe de Estado, que se dio en la localidad de Sencata. Bueno, esto es lo que está denunciando en todo caso Evo Morales. Lo cierto es que también la represión continúa impunemente. Sabemos que hay un decreto de la presidencia de facto que da un manto de impunidad total a policías y militares que repriman al pueblo boliviano que se manifiesta en contra del gobierno de facto. Y de hecho, ayer jueves fue detenido por la policía boliviana el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales, se llama Gerardo García. Circulaba junto a su chofer por el centro de La Paz, No tenía orden de captura, pero fue violentamente detenido y tanto él como su chofer se encuentran en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Hay, por lo tanto, una continuidad del conflicto político en Chile, mientras se sigue definiendo, y puede llegar a haber alguna novedad al respecto, lo que se plantea como una especie de salida electoral a esta situación que se dio a partir del derrocamiento de Evo Morales y Álvaro García Linera mediante un golpe de Estado cívico-militar. Bueno, otro país que ustedes saben que vive días y días y semanas de conflicto social es Chile. Quien habló ahora es la expresidenta de ese país, Michelle Bachelet, quien ocupa el cargo de alta comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dijo este viernes que los carabineros chilenos no cumplieron protocolos en la represión, que hay 200 personas que perdieron sus ojos. Y manifestó Bachelet: estoy muy preocupada, pero tengo que ser neutra, objetiva e imparcial como alta comisionada. Le preguntaron los periodistas varias veces sobre lo que está haciendo Naciones Unidas. Ella contó que entregó una carta para reclamar un posicionamiento sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó esta semana la visita que hizo a Santiago de Chile y está preparando un informe. Por ahora, Bachelet prefirió, cito textual, no emitir ninguna conclusión final, pero sí adelantó que no se cumplieron los protocolos adecuados. Sí, es obvio que la represión en Chile fue sacada de todo tipo de magnitud. La Fiscalía ha registrado, por ejemplo, además de los muertos, desde ya 23, por lo menos oficialmente, más de 2.300 heridos, más de los 200 de los cuales tienen traumas oculares severos. Digo, la Fiscalía ha registrado alrededor de 1.100 denuncias por torturas, por tratos crueles, más de 70 delitos de carácter sexual, abusos, violaciones a detenidos, y que fueron cometidos por funcionarios, o puede decir por agentes de seguridad pública, si se los puede llamar así, desde el que empezó la movilización social del pueblo chileno contra los programas de ajustes neoliberales que hace décadas que someten en Chile a la mayoría de la población el 18 de octubre. También hubo un duro informe de Amnistía Internacional que aseguró que las fuerzas de seguridad bajo el mandato del presidente Sebastián Piñera, principalmente el ejército y carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Y la última proviene de Estados Unidos. El presidente norteamericano Donald Trump está esperando que el proceso de impeachment que ha comenzado en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, pase al Senado. Lo que dijo textualmente es que será muy difícil hacer un impeachment cuando no tienen absolutamente nada. Se refería a los sectores de oposición que impulsan el juicio político. Esto lo dijo en una entrevista con Fox News, una de las cadenas de noticias que apoyan al presidente republicano, y dijo que si la Cámara de Representantes vota a favor, dará la bienvenida al proceso en el Senado. Claro, en el Senado el Partido Republicano tiene mayoría, pero además lo que manifestó Trump es que quiere un proceso, dijo, porque ha ordenado a su abogado personal, Rudy Giuliani, que trabaje sobre el tema Ucrania, por el tema de la denuncia que ha hecho Trump contra dirigentes del Partido Demócrata por supuestos hechos de corrupción, y que por lo tanto va a dar una especie de contraofensiva con esta denuncia al Partido Demócrata, todo calentando tanto el juicio político como las denuncias de Trump contra el ex vicepresidente Joe Biden, quien está su hijo, ¿no?, acusado de un hecho de corrupción en Ucrania. Todo esto, digo, está calentando de a poquito lo que va a ser la campaña electoral del año próximo, del año 2020. La Cámara de Representantes, la Cámara Baja, mientras tanto, con dominio demócrata, organizó ayer su quinta audiencia pública, la que podría ser la última en esta primera etapa del proceso de juicio político contra Trump. Y acudió una ex asesora de la Casa Blanca, un diplomático, y ante los legisladores del Comité de Inteligencia testificó esta mujer ex asesora en Rusia, específicamente de la Casa de Gobierno, Fiona Hill. quien renunció al cargo en agosto pasado, y el otro que atestiguó fue el consejero para asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, David Holmes. Digamos, son trámites todos ellos que se tienen que seguir. Lo más posible que plantean los analistas es que en la Cámara de Representantes el juicio político va a avanzar y luego en el Senado seguramente no, pero va a salpicar, por supuesto, y va a perjudicar a Trump de alguna manera en la campaña electoral de 2020.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, decíamos al principio del programa que vamos a hablar de dos elecciones que coinciden en suceder este próximo domingo. Una de ellas es en Rumania, este país de Europa Oriental, que pertenece a la Unión Europea, no a la zona euro, pero sí a la Unión Europea, país que, como ustedes saben, y como otros del este europeo, ya hace unas décadas, luego del colapso del sistema socialista y de la caída de la Unión Soviética, encaró otros rumbos. En el caso de Rumania, ustedes recordarán que ese final del periodo comunista fue más violento que en otros países, fue ejecutado aquel presidente Nicolás Cosescu, que había estado casi 3 décadas en el poder, lo mismo que su esposa, y que luego, sobre todo a partir del 93, empieza una transición con una república parlamentaria, con un modelo presidencial que puede tener una reelección. Esto es lo que está buscando el actual presidente, Klaus Iohannis. Pero bueno, para hablar un poco más de este escenario, que nos cuente más de ese país, que normalmente en nuestra región no es tan conocido, estamos en comunicación telefónica y nos atiende muy amablemente desde España con Alexandru Lazar, que es abogado, analista internacional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Alexandru, te saluda Néstor Restivo desde Argentina. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Néstor. Espero que se me escuche bien. Buenas tardes a tus oyentes y buenas noches aquí en España.
Bueno, muchas gracias. Sí, se escucha perfecto. ¿Lazar es un apellido rumano?
Bueno, yo creo que viene del hebreo, ¿no? Porque Lázaro era, si no me equivoco, el primo del que se habla en la Biblia de Jesús, que sí. Jesús resucitó. Ajá. Pero sí, yo soy de Rumanía, nací en Rumanía, crecí en Rumanía hasta los 18 años y ahora mismo estoy viviendo en España desde los 18, donde estudié Derecho y desarrollé mi actividad profesional.
¿Qué importancia tiene esta elección presidencial? El presidente, digamos, no es el jefe de gobierno, pero igual es una elección importante. ¿Y cómo es el panorama político que se vive en Rumania a estas horas?
Perfecto, muy buena pregunta. Es verdad que al ser un sistema semipresidencial, el presidente no tiene poder ejecutivo, es más, tiene un poder mediador y efectivamente también tiene un poder de representación del Estado frente a otros estados. Es bien, es una cierta paradoja en ese sentido, que muchas veces se da por parte de los ciudadanos más importancia a las elecciones presidenciales que a las elecciones legislativas. ¿Cómo podemos decir esto? Por la mera presencia en las urnas de los ciudadanos. Pero aún así hay que subrayar lo que dije al inicio, que aunque la población, los ciudadanos, demos más importancia por un tema de imagen, considero yo personalmente, no tiene el presidente más poder que el legislativo. De hecho, no tiene poder ejecutivo. Ahí entraría lo que sería el gobierno.
Panorama. Sí, estaba viendo un poquito, dime, Honor, para traer un poco cómo se llega a esta elección. Hubo hasta hace relativamente poco un gobierno del Partido Socialdemócrata, fue acusado de algunos hechos de corrupción, y este presidente, que eventualmente en las encuestas podría ser reelecto, Klaus Iohannis, es un presidente más de derecha, más de otro partido. Contanos un poquito ese panorama.
Sí, él representa al Partido Liberal, al Partido Liberal de Rumanía, se llama PNL, y su contracandidata representa al Partido de Izquierda, que es el Partido Socialista de Rumanía, Viorica Dăncilă, quien fue precisamente la última primer ministra de Rumanía, justo del gobierno que dices que fue destituido, y ahora mismo hay un gobierno que estará para el periodo del año que se queda de gobierno hasta las próximas elecciones, que precisamente es un gobierno también del Partido Liberal. También es interesante, creo que, apuntar lo que es la presencia. ¿Por qué? La presencia, me refiero sobre todo el pulso de la presencia ciudadana en las urnas en el extranjero. ¿Por qué? Porque en el extranjero podemos votar ahora con el cambio de la normativa durante 3 días. Es decir, se empieza viernes, sábado y domingo. Y además se puede votar por correo, por correspondencia. En el primer día que ha comenzado justo hoy, ya estamos hablando de un récord. El viernes a las 20 horas, más de 100.000 personas votaron fuera del país, que es un récord frente a las anteriores elecciones de este tipo en Rumanía. En la primera vuelta votaron hasta el domingo unas 700.000 personas fuera del país. Ahora se espera que vayan a las urnas solamente fuera del país alrededor de 1 millón de ciudadanos.
¿Es muy fuerte la emigración que ha tenido Rumania estos últimos años y cómo está ahora ese fenómeno?
Sí, el fenómeno migratorio en Rumanía es bastante presente. Se calcula, no hay estadísticas claras, porque claro, aquí tienes que jugar con las estadísticas de varios países, de varios continentes, pero se calcula que alrededor de al menos 4 o 5 millones de rumanos viven fuera de las fronteras de Rumanía. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística Español, 1.100.000 ciudadanos rumanos viven actualmente en España.
¿Y cuál es la población total actual el rumano?
La población total sería entre unos 18 millones y 20 millones. Por lo tanto, estamos hablando de un número importante de población migratoria. Pero eso, yo personalmente, creo que también tiene pros y contras, porque siempre hay también un cambio luego de know-how y demás. Pero esto creo que no es el momento de este tipo de debates, sino que sí, estoy contestando a tu pregunta. Es evidente que un número importante de población ha salido del país a trabajar o a buscar nuevos horizontes.
Alexandru, si tuvieras que definir, vos me decías el Partido Liberal, si es un partido de tipo neoliberal, conservador, y el PSD, que es una especie de continuidad de lo que era el Partido Comunista anteriormente, que se recicló. Definime o caracterizame, por favor, un poco a los dos sectores en pugna a nivel político.
Bueno, el Partido Liberal sería un partido de centro-derecha, que representaría claramente lo que sería un partido puramente liberal, es decir, que está más orientado hacia el capitalismo, a dejar hacer las cosas, más orientado a que el Estado no intervenga, ¿verdad?, tanto en el día a día de los ciudadanos, pero eso sí, que el Estado, ahora hablando puramente de teoría política, ¿no?, que el Estado ponga las cosas en orden para que las cosas puedan desarrollarse. Mientras que el Partido Socialista sí que, también hablando desde la teoría política, tiene una visión más intervencionista, pero también en cuanto a la continuidad con el Partido Comunista, aunque evidentemente no creo que se quiera decir abiertamente que ellos sean los continuadores del Partido Comunista, hay algunos de los propios ex líderes, al menos, que sí en su día formaron parte de líderes comunistas. Pero si abiertamente les preguntara a los militantes si son los herederos del Partido Comunista, yo creo que te dirían abiertamente que no. Claro. Porque el Partido Comunista, después de el fusilamiento de Ceausescu en el 89, precisamente el 25 de diciembre del 89, en Navidad, quedó como una cosa muy oscura del pasado. De hecho, existe, si no me equivoco, un partido comunista en Rumanía, pero no sé si llega a más de... Aquí me puedo equivocar, pero no sé si llega a más de 100 miembros o algo así.
Una cosita más. Por lo que pude ver, el Partido Liberal, de lo que acusa básicamente a sus rivales de temas de corrupción del gobierno anterior, y este último, respecto de una posible renovación de mandato de Iohannis, es la posibilidad de un recorte, de un ajuste fiscal que cargue sobre salarios, pensiones y otros gastos sociales y demás. Ese es un poco el clivaje de la discusión. ¿Y qué preferencias en el electorado hay en uno y otro sentido?
Sí, yo creo que personalmente opino que va a haber una movilización muy importante del electorado que en la primera vuelta estuvo más dividido porque había evidentemente más candidatos. Había otro candidato, por ejemplo, que era Dan Barna, que era de un nuevo partido recientemente constituido, pero que no llegó en la segunda vuelta, y él estaba sostenido bastante, sus votos venían del pool prácticamente de las generaciones jóvenes, de las generaciones que son de profesionales que están desarrollando su actividad y que quieren ver hechos. Por lo tanto, estos abiertamente han dicho que van a sostener al Partido Liberal. Por lo tanto, las partes que pueden sostener al Partido Liberal, hablamos desde lo que decíamos antes, ¿no? Desde el pool más enfocado a lo que sería avances económicos, profesionales, gente que se puede considerar que entra en el tipo de millennials, jóvenes y demás, pero claro está que no todos los jóvenes miran hacia el liberalismo ni todos hacia el socialismo, ¿no? Luego, en la parte del Partido Socialista, personalmente considero que tienen la mayor parte del pool en la zona rural de Rumanía. Zona rural donde también, precisamente, hay menos acceso a la información. No quiero decir que por esto les están votando, pero también les están realizando medidas que a lo mejor favorecen a esos electores, y estos electores suelen permanecer en ese pool, sí, del partido. Sí, sí. No sé si te estoy contestando a tu pregunta.
Muy, muy bien. Y la última, Alexandru, para dar un brevísimo panorama económico, social de Rumania. Rumania en la época del comunismo tenía un grado de cierta industrialización, si bien obsoleta, por un lado, y por otro lado siempre fue un país que aportó mucho a agroalimentos a la región. ¿Cómo es hoy ese esquema económico y qué es lo que le aporta Rumania en el contexto de la Unión Europea?
Pues bueno, la parte de la agricultura está resurgiendo también, gracias a inversiones también de fondos europeos, pero también gracias a la ubicación geográfica de Rumania. Y esto lo hablaba precisamente hace mes y medio con un cliente mío de aquí de España que invirtió en Rumanía y me dijo en agricultura, y me dijo precisamente que Rumanía se puede considerar, por así decirlo, colegialmente, como una tierra bendecida desde el punto de vista agrícola, porque ni siquiera en algunas zonas de Rumanía necesitas abono o pesticida, porque la tierra está muy apta para plantar ciertas cosas. Entonces, en este sentido, sí que se está retomando industria. También tenemos la fábrica de Dacia, que ha sido...
Perdón, la ¿qué fábrica, Renault, perdón?
Fábrica de Dacia, los coches Dacia, que ha sido comprado por el grupo Renault. Y también yo creo que empieza a tener muchísima fuerza desde hace ya años Rumanía en lo que es el sector de la informática, software y demás. Por lo tanto, yo creo que los pasos, si bien han sido a veces pequeños, pero han sido hacia un avance y resurgimiento de lo que es la capa económica. De hecho, en los últimos años ha habido crecimiento económico, según los datos públicos, ha habido crecimiento económico dentro de la Comunidad Europea. De los países que más crecimiento económico ha tenido ha sido Rumanía, pero también hay que tener en cuenta que todavía quedan bastantes cosas por hacer, sobre todo en infraestructura. Pero si fuera a pensar en medio plazo, yo creo que Rumanía sí será en el medio plazo un punto importante en cuanto a tecnología se refiere. De hecho, si googleamos rápidamente la ciudad de Cluj-Napoca, que está en medio del país, se le llama coloquialmente como el Silicon Valley de Europa. Es una ciudad universitaria, muy parecida a lo que pasa en la zona de Silicon Valley, ciudad universitaria, muchos estudiantes, muchas empresas tecnológicas que han puesto sus bases ahí. Y es un efecto llamada hacia esa zona para la innovación, sí, y desarrollo de tecnología.
Bien, Alexandru, te agradecemos muchísimo este panorama, un país donde hay a veces pocos especialistas o conocedores de su realidad económica, política. Se verá qué pasa en esta segunda vuelta presidencial y bueno, el año que viene también cuando lleguen las elecciones parlamentarias. Muchísimas gracias por tu comunicación desde España.
Gracias a vos.
Gracias.
Gracias a vos, que tengáis buenas noches y buen programa.
Gracias, muy amable. Hablábamos con Alexandru Lázar, él es rumano de origen, pero vive en España hace muchos años, es abogado, analista internacional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, y nos hablaba de lo que va a ocurrir el domingo, este domingo, en Rumania, donde hay elecciones presidenciales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
A luchar, a pelear por la alegría. ¡Claro que es posible! ¡Hasta el último día! ¡A salir a ganar conciencias! ¡A salir a tocarle el corazón de los uruguayas y los uruguayos que no nos han votado! ¡A mostrar que hay un camino, que es el camino de Uruguay para todas y para todos! ¡Nunca más el Uruguay de los privilegiados! ¡Por el futuro, por la esperanza! ¡Voto a voto! ¡Claro que es posible!
Bueno, escuchamos en ese audio del cierre de campaña a Daniel Martínez, que es el candidato a presidente por el Frente Amplio, que bueno, la tiene difícil en esta segunda vuelta del domingo, pero quien nos va a hablar de eso desde Montevideo es nuestra querida compañera Mercedes López San Miguel. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué estás comiendo? ¿Un chivito, ¿no? ¿Un chajá, un medio y medio? ¿Qué estás haciendo?
No, todavía no, todavía no. Está fresquito, Montevideo, porque llovió, bueno, como en Argentina.
Sí, aquí yo también refrescó después de un par de días de mucho calor y está mejor.
Exacto, bueno, pasó exactamente lo mismo. Ya fueron los cierres de campaña, esto que escuchábamos de Daniel Martínez, el cierre de campaña lo hizo en La Teja, ¿no? Que es uno de los lugares más frente amplistas, el lugar donde vivió Tabaré Vázquez, que es muy querido ahí el mandatario saliente, ¿no? Que deja la segunda presidencia, segundo mandato, el primero de marzo. Y decía así, lo tiene difícil porque anoche se conocieron las últimas encuestas que se podían publicar y todas las consultoras señalan una ventaja para Luis Lacalle Pou, que es el candidato de la derecha y de las derechas. Claro. Porque, o sea, él es el candidato del Partido Nacional, pero está en una coalición variopinta con el Partido Colorado, con la ultraderecha, que este es el hecho novedoso, ¿no? Que ya lo hablábamos para la primera vuelta, ¿no? El 27 de octubre. Guido Manini Ríos, que fue comandante en jefe del ejército hasta marzo de este año, obtuvo un 11% de votos. Si 29% fue el de Lacalle Pou, ¿no? 11% es un número significativo, ¿no? Con presencia en el Parlamento. Él es el líder de un nuevo partido que se llama Cabildo Abierto. O sea,
casi,
que es la derecha,
casi la misma cantidad de votos que el Partido Colorado sacó, un poquito menos.
Muy cerca, un poquito menos del Partido Colorado. Y yo pensaba cuánto va a impactar, ¿no? Si se confirma, ¿no? Los sondeos y efectivamente el que gana es Lacalle Pou. Pensaba un poco la situación de esta región tan convulsionada y me puse a investigar qué habían dicho, por ejemplo, con tema Bolivia, porque me pareció muy enfático el gobierno, teniendo en cuenta, ¿no?, que hay gobiernos de derecha en nuestra región, el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando cuestionó a la OEA, cuestionó a Luis Almagro, que es un ex frente amplista, por haber reconocido a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, y no de hablar de las cosas por su nombre, que se trata de un golpe de Estado. Según Ernesto Talvi, que es el líder del Partido Colorado, él conversó con Lacalle Pou y los dos coincidieron en dos cosas, que hubo fraude en Bolivia, hubo fraude electoral, pero que también hubo un golpe de Estado. Y no se suben a la declaración de Almagro que dijo que el golpe de Estado lo hizo Evo Morales, ¿no? Eso no. Claro, Guido Manini Ríos, que está más a la derecha, que es como una especie de Bolsonaro uruguayo, sí dijo que las Fuerzas Armadas estuvieron del lado del pueblo. ¿No?
Claro. Eso también habla de que...
Muy preocupante.
Pero digo, además de lo que también habla es que en el caso que las encuestas acierten y ganara una opción de derecha en Uruguay luego de varios mandatos seguidos del Frente Amplio, esa coalición puede funcionar en lo electoral, pero que también puede llegar a tener problemas internos de gestión. Esto con una posición, como vos decís, ¿no?, muy de extrema derecha que se opone. Digo, el partido este Cabildo Abierto se opone a todos los avances que tuvo el Frente Amplio en aborto, en matrimonio igualitario, en el tema de la marihuana, etcétera.
Es en la ley trans,
también.
De los trans, exactamente, o sea, en todas esas conquistas, que ese es un poco el lema del Frente Amplio, ¿no? Gobernaron 15 años, fueron 3 mandatos de 5 años cada uno, y que lo que no quieren es que se retrocedan con todas estas conquistas, esta agenda social. Claro, hablaba con Juan Castillo, que es un senador Frente Amplista, que decía, la derecha en este momento no dice que van a dar marcha atrás a estas conquistas, ¿sí? Pero bueno, Macri no decía lo que iba a hacer en Argentina y finalmente, o sea, gobernó para los ricos, digamos, y generó todo lo que vimos en los últimos 4 años. Uh-huh. O sea, me parece que también hay mucho marketing de parte de la oposición de no ahondar mucho en el programa.
Sí.
O sea, hicieron un compromiso de esta alianza, pero faltan datos de cómo van a, digamos, cómo van a gobernar. Si te yo creo que hay bastantes interrogantes.
Si te parece, Mercedes, vamos a escuchar otro audio que tenemos, que es el de Luis Lacalle Pou, el candidato que hoy figura como favorito en las encuestas, para después seguir con la entrevista. Esto fue cuando el Partido Blanco y esta coalición de derecha cerró su campaña.
Es bueno. Un proceso colectivo de ponernos peso arriba de los hombros. Y por eso el mensaje, con esta espalda política, con esta espalda popular, es decirles que quiero ser el presidente de la República, que no le tiemble la mano para ejercer la autoridad.
Bueno, como buen cierre de campaña no dice mucho, ¿no? Fue un discurso bastante vacío de contenido, pero sí llamando a votar esta unidad de la derecha, que es extraña, ¿no?, en Uruguay, porque como bien decís, es un sector muy de extrema derecha, raro para Uruguay, y sectores conservadores como el Partido Nacional y el Partido Colorado, que siempre habían sido rivales en el escenario electoral.
Habían sido rivales, pero habían tenido en el 99, hicieron un acuerdo que duró poco, ¿no?, con Jorge Valle.
Sí.
Duró 2 años ese acuerdo de cara a un balotaje que ganó Jorge Valle, y aparte después Valle es recordado por la crisis del 2002, ¿no?
Sí.
De, digamos, como el Uruguay que dejó, ¿no? Uh-huh. Y el Uruguay que recibió el Frente Amplio.
Sí.
Y avanzó para reducir la pobreza, reducir la indigencia, generar empleos. O sea, sin duda, y yo hoy pensaba, estuve leyendo algunos artículos de Brecha, que siempre es un medio muy interesante, ¿no? Y señalaban un poquito el perfil de Luis Lacalle Pou, que es un abogado de 46 años y que dice que es familiar, o sea, tiene un perfil familiero pero canchero. Uh-huh. Es un poco esa idea que da. Uh-huh. Y estudió en un colegio católico, en la Universidad Católica, es antiaborto. Con el tema de matrimonio igualitario dijo que no lo votó cuando era diputado, pero que hoy sí lo haría. Es el hijo de Luis Alberto Lacalle, ¿no? Uh-huh. Del expresidente,
sí,
que
sí.
Es recordado por sus políticas neoliberales, de privatizaciones, todo un giro a la derecha.
Uh-huh.
Decir que, yo recuerdo, ¿no?, la de Lacalle, el padre, que decía que el Mercosur no servía para nada, que,
sí.
Había que hacer acuerdos, tratados comerciales por fuera del bloque.
Sí.
Lacalle Pou es la segunda vez que se presenta y en esta se lo ve como mucho mejor posicionado.
Claro.
Y en el 2014 además enfrentaba a Tabaré Vázquez, que es un político histórico del Frente Amplio y con otra
sí,
popularidad.
Sí.
En este caso Daniel Martínez, un ingeniero, es como la cara más de la renovación dentro de la coalición de centro izquierda, fue intendente de Montevideo y no es ni Mujica ni Tabaré.
Sí, sí.
Entonces, y además carga con el desgaste, vos lo decías al principio, con un cierto desgaste de 15 años.
Sí. Mercedes, recién decías que, claro, cuando gobernó el padre de Luis Lacalle Padre, él realmente intentó dinamitar de alguna manera lo que significa el Mercosur. Y uno se imagina que si ganara su hijo y está Abdo Benítez y está Bolsonaro, y todavía está Macri unos días más, y el 5 de diciembre hay una reunión importante del Mercosur. La verdad que la tiene difícil el bloque en cuanto a tratar de mantener un espíritu integracionista, ¿no? ¿Se habla de esto, de este tema, de qué hacer con la relación con Argentina,
sí,
con Brasil en la campaña?
Sí, sí. Uh-huh. Sin duda. Tema Mercosur, sobre todo para el diario, por ejemplo, El País, ¿no?, que es un diario conservador, señalaba sobre todo las diferencias claras, ¿no?, y contundentes diferencias entre Alberto Fernández, que es el presidente entrante de Argentina, de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro, que eso va a generar tensiones en el bloque, y si gana la calle Pou va a estar más del lado de Bolsonaro, no tan cerca de Alberto Fernández. Siempre fue muy crítico de Cristina Fernández, ¿no? La calle Pou ha hablado, o sea, ha sido bastante conciliador con Bolsonaro, siendo que, bueno, Bolsonaro ha sido muy polémico con respecto a los vecinos. Así que yo creo que coinciden en la idea de flexibilizar el Mercosur.
Sí, sí.
Que cada país pueda hacer acuerdos por fuera del bloque.
Sí.
Distinto a Daniel Martínez, que recuerdo haber conversado con él y que señalaba que quería como fortalecer la relación con Argentina, una idea más de complementariedad y de avanzar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que todavía le faltan, ¿no?, capítulos, pero están frenados sobre todo por Bolsonaro, porque Francia cuestiona mucho la política de no preservación del medio ambiente de Bolsonaro.
Sí, sí. Una cosita más, Mercedes, leí por ahí, no sé si esto es oficial o no, que una carta que se jugó el Frente Amplio, que tenía que remontar mucho margen porcentual de votos desde la primera vuelta hasta el domingo, la recortó casi la mitad, por las encuestas estas dicen 7-8% todavía de diferencia, es que esa carta podría ser ofrecer que el expresidente Pepe Mujica o el presidente saliente Tabaré Vázquez, no él, perdón, Danilo Astori, fuesen parte de un futuro gabinete, Astori quizá como canciller, Pepe Mujica volviendo a ser ministro de Agricultura, con la idea de encantar más o de garantizar más el crecimiento del voto. No sé si esto es así, si es así, ¿qué posibilidades tiene de recortar esa diferencia?
Yo recuerdo que el día después de la primera vuelta, uno de los analistas, Botinelli, que me decía que es una de las consultoras, Factum, señalaba que uno de los errores en la campaña del Frente Amplio había sido correr un poco las imágenes y la presencia de estos pesos pesados que vos mencionás. Sí. Pepe Mujica y Danilo Astori, que fueron fórmula de gobierno. En el 2009 ganó Mujica presidente, Danilo Astori de vicepresidente. Además, Astori ha sido el ministro de Economía y, digamos, el referente de la política económica de estos 15 años.
Sí.
Claramente. Entonces, es cierto que ya anunciar futuras carteras, además carteras importantes para ellos, era un poco tomar esa crítica, ¿no? Hacer una especie de autocrítica de que faltó la presencia de ellos y entonces es como esta promesa de que van a estar en lugares de peso. Sí. Danilo Astori en Cancillería y Mujica en el Ministerio de Ganadería, ¿no?
Sí, sí, que es donde había estado también en el primer gobierno de Tabaré,
sí,
¿no? Y
sí,
tuvo una gestión exitosa. Y bueno, y Astori también, porque digamos, lo que pasa con el Frente Grande, muchos opinan, vos también lo has dicho, no es que haya fracasado en términos económicos, al contrario, sino que claro, 15 años produce un desgaste natural y que hay otras variables que tienen que ver con la seguridad o supuesta inseguridad y otras cuestiones institucionales, que es lo que lleva al electorado a pedir a veces cambios porque sí, no porque la cosa económica esté mal.
Exactamente. En cuestión económica no hay tanto malestar, yo creo que está mucho más concentrado en el tema de seguridad, que decían que Uruguay no era un país inseguro y que ahora sí lo es, y digamos, y hay como toda una, también, un poco desde los medios, ¿no?, fogoneado, de generar más miedo y preocupación en la población, ¿no?, con el tema de seguridad, que siempre suele ser la bandera de la derecha, ¿no?
Bien.
Que va bien haciendo campaña sobre la seguridad.
Sí, así es, Mercedes. Bueno, te voy a ir despidiendo con una musiquita uruguaya y bueno, el domingo se verá a la hora de la verdad a ver qué pasa, si hay o no un cambio de ciclo político en Uruguay a partir del resultado electoral. ¿Se sabe si va a ser temprano la difusión de los resultados?
Sí, va a ser como fue en la primera vuelta, más o menos 8:30 de la noche. Tenemos la misma hora. A esa hora, 8:30, 9 de la noche, creo que tendremos ya la tendencia.
Mercedes
y bueno,
López.
Y con el diario del lunes hablaremos.
Dale, dale. Mercedes López San Miguel desde Montevideo. Un beso grande y suerte con
un
la
beso
cobertura.
Grande.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, veremos qué nos canta la murga uruguaya el domingo a la noche cuando se conozcan los resultados. Estaremos pendientes de eso, toda la región, una región que lamentablemente a través de golpes en algunos casos, algunas veces de los votos, ha girado a la derecha en general. La Argentina fue una excepción en el último proceso electoral. Se verá entonces lo que pasa en Uruguay, si continúa el Frente Amplio o no, o si termina su ciclo por ahora de 15 años. La cosa viene un poquito complicada para la izquierda uruguaya. También hablamos de las elecciones de un país que nos queda un poco lejos, como Rumania, pero que habla también, ¿no?, de un estado del humor social, de hacia dónde van algunas tendencias en el sufragio. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Y desde aquí, gracias a Flavio Blanco por la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la operación técnica. Mi nombre es Néstor Restivo y con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel hacemos Voces del Mundo de lunes a viernes de 17 a 18. Hasta el lunes. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.